Y encima la pelusa de los árboles, dice Rubén, sí. Esa es otra, ¿no?
Brava, molesta, molesta.
Bueno, Rubén Villaverde, buen día.
Buenos días.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Lincoln Maestegui, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo estás, Emiliano?
Ioanir Sartú, dejo el saludo a la espera de que se incorpore siguiendo su tradición. La de él es que llega tarde.
Pero llega.
Llega, sí. Generalmente llega.
¿Puedo hacer una amable protesta?
A ver.
Cuando llegue Ioanir, que va a llegar... esta mesa va a estar compuesta por 3 nacionalófilos y un peñarolense.
Ah.
Lo cual me parece que es un abuso, teniendo en cuenta las circunstancias actuales.
Que se corresponde con la realidad de la población,
no,
más o menos.
No la realidad del siglo XX, de que Peñarol es el mejor equipo del continente, ¿verdad?
Escrito por un hincha de Peñarol, no, tal cual quedó demostrado ayer.
La FIFA, ¿cómo no?
Sí, pero
eso no se lo cree ni la FIFA.
¿No?
Es decir,
bueno, ahora llegó a venir...
¿Qué decir? ¿No se lo quiere qué?
Que Peñarol es el equipo con más lauros en América Latina en el siglo XX, ¿no? Porque no es la FIFA.
Pero está contado partido por partido, encuentro por encuentro, título por título.
En todo caso ya fue, ¿no?
El fútbol empezó en 1960.
¿No? Yo soy del siglo XX, en realidad.
Yo también.
Bueno, y ahora capaz que hay un partido... Peñarol-Real Madrid, entre los dos que aparecen destacados en sus respectivas zonas.
El mejor de Europa y el mejor de América. No.
¿Cómo serán las cosas hoy por hoy entre Peñarol y Real Madrid? Si Real Madrid juega en serio ese partido, puede ser catastrófico.
Estoy de acuerdo. Otro abuso sería.
Iba a hacer un comentario al respecto, pero digo, mejor me quedo la boca porque sería magnífico para nosotros que eso sucediera, ¿no? Que se guarde ese partido.
Pasamos de una de las pasiones de los uruguayos, el fóbal, a otra de las pasiones, la política y sobre todo ahora la campaña electoral. ¿Qué decías?
No, decía que ahora vamos a hablar del presente.
¿Quién sabe?
No de glorias pasadas.
¿Quién sabe?
¿Ah? ¿Quién sabe?
El comando de campaña del Partido Nacional consideró un error que Luis Alberto Lacalle haya calificado la casa de José Mujica como su cucho y cueva, y advirtió sobre la necesidad de cuidar ese tipo de comentarios que pueden ser un boomerang para el candidato blanco. ¿Cómo empieza esto? Bueno, empieza el sábado en Últimas Noticias, donde se informa que en un acto en Zapicán, Lacalle hizo esos comentarios sobre la chacra de Mujica. Según lo que ayer publicó El País, ese día Lacalle no se dio cuenta que lo estaban grabando, y entonces, bueno, de ahora en más tendrá mucho cuidado para evitar generar el menor flanco posible. De acuerdo a las fuentes consultadas por ese diario, cuando Lacalle comete un error o hay expresiones inadecuadas, se amplifican mucho más que las de Mujica, a quien la opinión pública le perdona cualquier cosa. Esa calificación de sucucho que utilizó Lacalle para referirse a la casa de Mujica generó el lunes una fuerte respuesta del candidato del Frente Amplio. En su audición de M24, Mujica dijo que Lacalle es un oligarca y un patricio arrogante, y lo acusó de tener una mirada aristocrática, de ver la vida fuertemente marcada por un horizonte de clase.
Porque se siente ofendido en su espíritu arrogante y aristocrático de clase poseedora, de patricio de doble apellido, que siente odio permanentemente. Por aquello que le puede cuestionar su intención de poder.
¿Cómo has visto este episodio de la campaña?
Perdóname, estaba con el auricular puesto y no escuché lo que dijiste.
Como estaba con el auricular no me escuchó, eso es buenísimo. Hay que tirar ese auricular. ¿Cómo vieron este episodio de la campaña?
Es un episodio más de una campaña extremadamente curiosa, por utilizar un adjetivo, digamos, que no pretende herir la susceptibilidad de nadie. Porque desde un ángulo, la campaña es una sucesión de errores y pedidos de disculpas y de aclaraciones y de malos entendidos y situaciones confusas y especie de trampas que se tienden y en las cuales caen los candidatos. Es una campaña extrañísima. La impresión que tengo, y se lo comentaba a los compañeros fuera de micrófonos, es que la campaña se está yendo de las manos de los dirigentes. Me da la impresión de que la campaña ha sobrepasado a los principales líderes. Es decir, los líderes no están liderando las campañas, sus respectivas campañas. Y está pasando una cosa curiosa, según mi punto de vista, es que lentamente la campaña va cayendo en manos de la gente común. Es decir, la gente está tan desorientada que en definitiva la gente toma la campaña en sus propias manos y va a hacer sus opciones más allá o más acá de los líderes. Esa es la impresión que yo tengo. Porque está pasando una cosa curiosísima, y yo hablo con gente partidaria de los dos principales candidatos, y con la gente, por lo menos con la que yo hablo, repito, partidarios de un candidato y partidarios de otro candidato, la impresión es la misma. Es un estado de gran confusión, es un estado de desorientación, de insatisfacción, de incredulidad, de perplejidad, repito, en los dos lados.
Pero
eso no, digamos, no interfiere o no mella la convicción de cada persona con la cual yo hablo. Entonces la gente, en definitiva, deja de lado al líder, sigue su propio camino, toma la campaña en sus manos y va en procura de aquello en lo que cree más allá de su candidato. Es una cosa rarísima. Yo nunca lo vi en mi vida política, en la vida política del Uruguay, nunca lo viví en carne propia, porque siempre uno tenía a los líderes en un escalón mucho más arriba. Y ahora yo veo que mucha gente ve a los líderes en un escalón mucho abajo que sí mismo.
Entonces es que la campaña la toma la gente.
Claro, la gente ha tomado la campaña en sus propias manos.
Bueno, hay gente, hay militantes, hay simpatizantes que han inventado acciones de campaña.
Pero no me refiero a eso, yo me refiero a la campaña. Digamos, ¿qué es la campaña? Es un conjunto articulado de acciones en procura de un objetivo. El concepto campaña viene del ámbito militar. Bueno, en esto me da la impresión de que la campaña la ha tomado la gente en los dos partidos, ¿verdad?
Pero entenderte mejor, ¿tú te referís a la campaña o a los elementos por los que la persona va a decidir? No me queda claro si hablas
porque
de asumir la campaña.
Emiliano trajo el último, la última perla de este collar, digamos, de malentendidos, de errores, de pasos en falso. Y eso me dio pie a mí a reflexionar acerca del rumbo.
Pero acá estamos hablando de dichos. ¿Lo dijo la calle? Lo dijo.
Pero yo no discuto.
Entonces,
eso.
¿Cómo es que entra la gente ahí? ¿Cómo
claro, quiero. Pero yo, por eso hice abstracción de un dicho en particular, porque me parece que a esta altura del campeonato, concentrarse en un dicho es como decir lo que dijo Mujica, lo que dijo Lacalle, el tema del sucucho,
pero son,
el tema de
son muchos de Kirchner, dichos, de son muchos dichos, ese es el tema, ¿no?
Por eso mismo.
Son muchos dichos, y yo he conversado con gente de un lado y del otro, que dijo, che, la verdad, estas últimas de Mujica me tienen muy preocupado, o... las metidas de pata de la calle son más de las que yo esperaba, ¿no?
Es lo que estoy diciendo.
Esas cosas están ocurriendo.
Es lo que estoy diciendo, exactamente. Por eso digo que la impresión que me da es que como consecuencia de eso, la campaña se ha ido por otro lado. A eso me refiero yo.
No, a mí me parece que hay una cosa que yo creo que yo alguna vez lo dije, y es que la campaña se transforma en una especie de búsqueda del error, del tropiezo, verbal de cada uno de los candidatos, y en lugar de discutirse ideas, termina buscándose pequeñas pisadas verbales. Estas afirmaciones puntuales de la calle sin duda trasuntan una actitud un poco despectiva. Otras cosas que ha dicho Mujica pueden trasuntar otras visiones que a alguna gente le moleste. Creo que está claro que hay dos sensibilidades distintas en juego, muy distintas. Es decir, quienes apoyan a la calle y quienes apoyan a Mujica tienen percepciones de la realidad
muy distintas. Es un buen término el que utilizaste, me parece muy apropiado el de las sensibilidades. Da la impresión de que de los dos lados hay gente con la lupa poniendo en juego sus respectivas sensibilidades y entonces alertando, che, claro. Aquel candidato dijo esto, viste qué horrible, aquel otro candidato... señaló lo otro, ¡qué espanto!
Ahí está, es como que hay gente especializada en buscar erizar la sensibilidad opuesta, real o presunta, es decir, la sensibilidad real o presunta de los adversarios del político que habla, ¿no?
Yo voy a ser muy duro con Mujica, les pido disculpas a los compañeros que son del Frente Amplio, y no tomen esto como un ataque al Frente Amplio, ¿no? Sino como un ataque a su candidato. Mujica no puede decir ni pío, ¿eh? Es decir, yo creo que estas declaraciones de la calle no fueron felices, evidentemente, ¿no? Pero un hombre que tiene como único argumento el insulto, que no se le cae una idea ni de casualidad, que cuando habla con un periodista le llama nabo, ¿no? O le llama chorizo, o destrata de una forma terrible a un periodista joven de Canal 10, como lo vimos todos en el programa de Gabriel Pereira, o acusa a un candidato a la vicepresidencia de la República, el perrito faldero, que no parece tener otro argumento que no sea el insulto más vasto y más grueso, no se puede quejar si le dice que viene en su cucho, que después de todo es una opinión, ¿no? Y a mí me resulta realmente algo que no puedo llegar a entender, y acá se evidentemente se está hablando en palabras de venir, manifestando mi sensibilidad, no diría blanca, mi sensibilidad de hombre del Uruguay de otro tiempo, ¿no? Que un individuo como Mujica, que no ha hecho nada bien en su vida, que no ha servido absolutamente para nada en ningún aspecto que haya intentado.
Es bueno que le vemos el nivel.
Porque estoy convencido, venir. Si tú me decís, vamos a hacer una crítica de los Tupamaros, yo te digo, la hacemos en su momento. Pero yo te reconozco, Tupamaros que hoy en día, ex-Tupamaros que hoy en día, son destacadísimas figuras de nuestra sociedad y están perfectamente integradas. Te puedo hablar de Rosenkopf, que se ha convertido en un escritor de nota. Te puedo hablar de el intendente de Montevideo, Berlich, que es un profesional universitario de mucha trascendencia, además, a mi juicio, un buen intendente de Montevideo. Te puedo hablar de Engels, que se ha convertido en un científico de nivel internacional. Decime qué bueno hizo Mujica en su vida, ¿eh? Qué preparación tiene, qué calidad de...
Yo te puedo decir una cosa, pero...
Determinar que sea, se le entregue la presidencia de la República de este país. No lo puedo entender, ¿no? Y mucho menos puedo entender que se dé por ofendido porque se haga una manifestación que no creo que haya sido ni acertada ni correcta, pero que me parece de muy escasa importancia frente a las barbaridades que tenemos que oírle todos los días. Yo traje algunas anotadas para leerlo, ¿no?
Lincoln, con todo el respeto y el aprecio personal que me mereces, yo tengo la impresión de que te puedo contestar fácilmente. Digo, creo que Mujica ha hecho una cosa, y es darle voz y representar a un sector de la sociedad, a quien el candidato al que tú buscas apoyar y defender jamás había sentido ni expresado de ninguna manera. Es decir, hay un sector social y cultural que ha estado excluido en general de las decisiones políticas e incluso de los discursos políticos, que no le estaban dirigidos. Creo que Mujica logró expresar esas voces. Y creo que por eso la calle va a perder la elección, porque siempre despreció a ese sector social al que Mujica le ha dado visibilidad y voz.
Bueno, tan confundido como todos los oyentes y los tertulianos, porque lejos está de la campaña de plantearse cuál es el escenario 2010-2015, e inclusive más adelante. Y cada modesto esfuerzo de plantearse las propuestas quedan apagados por estos episodios que en un principio yo me los imaginaba más propios de algunos de programas de chimentos de algún país vecino, para no nombrarlo y provocar un incidente diplomático.
Uno más,
claro. Pero bueno, va triunfando la lógica del chimento. Entre otras cosas, yo creo que fue el miércoles pasado que el Frente Amplio presenta en el Salón Azul de la Intendencia lo que sería una síntesis de su propuesta y su plataforma electoral, y eso pasó absolutamente desapercibido.
Le pasó el libro Pepe Coloquios por arriba.
Ganó por destrozo.
Sí, porque fue, claro, al día siguiente fue que comenzaron a trascender, sobre todo a partir de la síntesis que hizo Búsqueda, algunos de los párrafos y de las declaraciones que publican ese libro.
Claro que tengo la tentación de entrar a polemizar fraternalmente con Lincoln y hacer un torneo de dichos. Él seguramente tendrá algunos anotados, como ellos verán, no los oyentes. Yo tengo algunos otros anotados, como la merienda de negros de Ignacio de Posadas.
Perdón, pues si estamos criticando la campaña, no vamos a hacer eco de eso mismo que a nosotros nos parece
precisamente
mal.
Ahí voy.
Es absurdo, pero digo, es absurdo.
Solicito ser amparado en el uso de la palabra.
Es una acotación cordial.
Gracias. Entonces, precisamente me parece, no ingresemos en eso, que todos la verdad que sentimos con mucha pena, no solo diciéndolo ahora en el al aire, sino que antes de entrar a la tertulia comentábamos con pena algunos de los peores episodios que han habido en esta campaña, y me parece que tenemos que ir haciendo un esfuerzo
ya que coincido con Graciano de que la gente termina haciendo la campaña, en tanto nosotros también somos la gente, un esfuerzo de ir retomando en esta recta final, tal vez en las próximas tertulias, algo más que tenga que ver con lo propositivo o con una sana confrontación, que me parece que la tiene que haber, en torno a las ideas que representan unos y otros. Pero efectivamente no estamos dando la mejor versión que podemos dar de la vida política en este espacio. Y yo soy muy crítico, como lo dije afuera, lo voy a decir adentro de la comisaría también, soy muy crítico de dos actores que normalmente no han estado en la visión general, ni en los comentarios periodísticos, ni de los politólogos, nada por el estilo. Acá hay dos agencias de publicidad atrás de esta campaña. Y yo creo que han incidido en esta versión farandulesca de lo que está sucediendo en la campaña política.
Argumento de
más.
Hablando
de las dos campañas, de las dos campañas principales. Yo estoy diciendo, sí. Podríamos agregar
¿Estás hablando de la del Partido Nacional y la del Frente?
Sí, y también la del Partido Colorado. Hay alguna gente, que me parece que es un error político, porque de ahí nace el error, que considera que la publicidad en la campaña es un elemento muy importante. Eso no se puede desconocer. Ahora, entregarle a los que venden refrescos o hamburguesas la lógica de la estrategia política, me parece una barbaridad.
Argumento que de alguna manera refuerza lo que yo había dicho al principio, es decir, la elección, la campaña se está yendo de la mano de los líderes.
Sí, sí.
Ahora, todo esto que estamos diciendo me parece que depende del enfoque que cada uno le dé a la columna vertebral de la campaña electoral. La impresión que yo tengo, porque es tan absurdo lo que estamos viendo y tan desconcertante lo que estamos viendo, es que alguna razón muy poderosa de fondo existe para que todo esto esté pasando. Es decir, no puede ser que gente tan inteligente, gente con muchas campañas electorales, esté haciendo este chisporroteo, que esta espuma que no, digamos, no atrae y no convence a nadie. Y la impresión que yo tengo es que no se está visualizando correctamente, adecuadamente, cuál es el centro de esta campaña electoral. Y me parece que hay mucha dificultad porque si al hacerlo, si se va por el camino que hay que ir, entonces nos encontramos con una realidad extremadamente compleja, y entonces es mejor decir un insulto, decir una barbaridad, un adjetivo, una cosa. ¿Y cuál es el centro de la campaña? Desde mi punto de vista, cualquier campaña electoral siempre es a favor o en contra del gobierno, si estamos en un periodo democrático normal. Pero en este caso, además, hay un elemento que se añade, que es Mujica. Mujica es un candidato sui generis. Mujica es un candidato que no tiene antecedentes en la historia. El tipo de candidato que es Mujica no tiene antecedentes en la historia política. Entonces, esto no puede, o sea, no tiene sentido decir que no se confrontan ideas, no se confrontan propuestas, porque en realidad es tan grande lo que tenemos frente a los ojos, que esto no puede ser un certamen de belleza entre una idea de uno y una idea de otro. Esto es la acción de un gobierno encarnada por un candidato que tiene las particularidades que tiene Mujica frente a la oposición. Ahora, ¿qué pasa?
Tú estás coincidiendo, por ejemplo, con el planteo que hizo el doctor Sanguinetti el fin de semana pasado, cuando dijo, la cuestión acá es no el pasado de Mujica, sino el presente, y si Mujica puede ser o tiene las condiciones, las características como para ser presidente. ¿De eso estás hablando?
Y estoy hablando de que Mujica además es el candidato del gobierno. Entonces, la oposición no termina de asumir que esto es un choque entre oficialismo y oposición. Que la oposición esté repartida en más de un partido político quizás contribuye a desdibujar ese concepto, y es un elemento a favor del gobierno, ¿verdad? Porque mientras la oposición está dividida, el gobierno está unido, y todas estas cosas lo han unido más todavía. O sea, todo esto está funcionando como un elemento a favor del gobierno. Es una cosa insólita que la oposición no termine de advertirlo.
Yo anoté 7 palabras en estos últimos días dichas por Sanguinetti y Lacalle, que son las siguientes: son demagogos, populistas, ahuyentan a los inversores, pretenden la devaluación, van por las expropiaciones, una educación regimentada, el adoctrinamiento. Esto se dice ahora de Mujica, pero los oyentes, que se suman por miles en todo el país, recordarán que Sanguinetti y Lacalle dijeron esto mismo de Tabaré Vázquez. Entonces, estamos en medio de un juego, esto forma parte de la campaña, el presentar a Mujica como la persona más deleznable del planeta. Ahora, esto mismo que se dice Mujica se hizo de Tabaré Vázquez. Y ahora es insólito cómo levantan a Tabaré Vázquez como gran figura
Hay que ver, ¿no? A Tabaré Vázquez lo aplauden de pie, la OEA, la ONU, el Fondo Monetario, el BID, Hillary Clinton y ahora dentro de un rato Obama, se quiere sacar una foto con Tabaré Vázquez, que está convertido en algo así como Dios. Pero antes de Tabaré Vázquez dijeron exactamente estas mismas palabras, que era demagogo, populista, que jugaba a la bolita. Recuerdo una foto fantástica en un Cantegril, Tabaré Vázquez jugando a la bolita, y que eso era la demagogia del Frente Amplio. Y ahora se dice lo mismo de Mujica. Por lo tanto, lo que hay que esperar es un nuevo gobierno del Frente Amplio de las mismas características que el de Tabaré Vázquez.
Bien, ojalá. Sinceramente no lo creo. Yo fui de los que califiqué al doctor Vázquez de demagogo. Recuerdo incluso haber escrito alguna vez, y recibí muchas críticas por eso, que era el demagogo más impúdico de la historia del Uruguay. La gente lo tomó como un insulto y no lo es. Demagogo es aquel político que promete lo que no puede cumplir o lo que no sabe si puede cumplir. Y creo que todos los políticos en campaña hacen mayor o menor grado de demagogia. Creo que el doctor Vázquez la hizo y mucho. Es otra cosa completamente distinta a lo que aparece cuando se habla de Mujica. Es decir, Mujica no tiene una sola propuesta, y las que tiene, Dios nos libre.
Perdón, Lincoln,
tú escuchaste alguna
vez, pero tú sostenés que es demagogo
que la tierra no debía ser propiedad privada en este país, como lo acaba de decir Mujica, y salió todo el Frente Amplio a desconocerlo.
Perdón, Wilson Farrell, tú leíste, no dice eso, la tierra no debería ser propiedad en el Uruguay, él está hablando a nivel de propuesta utópica, como un modelo que debería existir, es que el concepto de la de que la tierra fuera propiedad privada sería inadecuado, porque es un bien limitado, donde el derecho de propiedad genera que haya gente que no la explote, que lo mal utilice. Entonces lo que dice es que debería ser concedido en uso, pero de alguna forma la tierra ser un bien social.
Eso es exactamente lo que yo
estoy diciendo. Pero de ahí a plantear que está hablando de eliminar la propiedad privada de la tierra para el próximo periodo de gobierno, hay un abismo.
No, pero explícame dónde está el abismo. Si yo digo que lo correcto es hacer esto, no me digas que hacerlo es un abismo.
No, yo te digo que si yo te digo que sería deseable poder explorar galaxias lejanas, yo te digo, quiero explorar galaxias lejanas, pero no estoy diciendo que lo voy a hacer en los próximos 5 años. Digo, ¿no? Es decir, vamos hablando de horizontes distintos. Si uno quiere hacer una interpretación destructiva de todas las palabras que alguien dice, se lo puede hacer siempre. Es decir, yo podría tomar cualquier discurso de la calle y decir, esto es monstruoso, es un espíritu clasista y todo lo demás. Realmente, mira, yo coincido con la perspectiva de Mujica. Creo que, de hecho, en ese tema, el mundo va a ir en esa dirección, es decir, porque están planteados problemas de los cuales quien controle la tierra maneja el destino de la humanidad, el caso de la Amazonia, por ejemplo. No va a haber más remedio que una mayor intervención social sobre el recurso tierra. Y lo que Mujica está planteando es eso, que me parece una idea absolutamente válida.
Mirá, Gonel, yo creo que eso...
Tú podrás discrepar, pero...
Una idea que se puede discutir, ¿viste?
Pero no me digas que está proponiendo expropiar toda la tierra en el próximo periodo de gobierno, porque jamás dijo eso.
Tú me tenés que demostrar en qué momento Mujica dijo, eso es una idea general, filosófica, que yo no pienso aplicar en este momento.
Hay que
no
leer,
lo dijo en ningún momento.
Hay que leer Pepe Coloquio.